En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Un nuevo conflicto sacude el mundo y mientras todos contenemos la respiración viendo las imágenes de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre el ejército israelí y Hamás, la inteligencia artificial juega su papel y puede ser determinante en la resolución de este conflicto. Hoy en lo que viene te voy a contar cómo esta tecnología va a marcar el futuro de algo que, desgraciadamente, será difícil que termine, que son las guerras. Luis Martín, director de influencia digital de JIC y experto en inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Luis.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Es un placer tenerte. Oye, al margen de cómo Hamás pudo superar al ejército israelí y sorprenderle, que eso también es para estudiarlo, entre otras cosas se habla de que utilizaron sistemas analógicos y que precisamente por eso burlaron al avanzado ejército israelí. En estos momentos, la tecnología puntera casi que se está utilizando por ambos bandos, ¿no? O sea, es verdad que Hamás parece que está recibiendo ayuda de países como Irán, pero sobre todo quiero que nos fijemos en el ejército israelí, que es uno de los más avanzados del mundo y que, entre otras cosas, utiliza un programa de inteligencia artificial que se llama Fire Factory, que les permite, o que les sugiere, mejor dicho, sobre qué puntos golpear con los ataques aéreos, cuánta munición usar en cada uno de los ataques, incluso les estaría diciendo de qué manera hacerlo, o sea, les estaría proponiendo un calendario.
Hay una cosa que tenemos que tener clara y es que las máquinas, en algunas cosas, son mucho más eficientes que los humanos. Y una de las que es más evidente esta ventaja es precisamente en la toma de decisiones basada en el análisis de grandes datos, de gran volumen de datos. Y es precisamente para lo que lo está utilizando. Una de las cosas, porque también te digo que una de las cosas que tenemos que tener claro es que no sabemos ni la mitad claro, de lo que realmente están haciendo todos los ejércitos. Obviamente por un tema de seguridad y luego porque en algunos casos están hasta casi en el límite de lo que es ético e incluso de lo que es legal. Pero en esa parte de toma de decisiones basada en análisis de datos es uno de los usos más claros y más evidentes, porque al final hay uno de los conceptos que se llama de niebla de guerra, que es que utilizan los ejércitos y los militares cuando tienen mucha información pero no tienen realmente la constancia de qué es lo que está ocurriendo en el campo de batalla, porque al final, bueno, todos nos podemos imaginar por las películas y, por desgracia, por la realidad que estamos viendo estos días, cómo es una guerra y el caos que hay, y es vital el poder tener datos suficientes para tomar decisiones. Cuanto más rápido, mejor, para adelantarte al enemigo. Y si eres capaz incluso de predecir qué es lo que va a hacer, pues vas a ser mucho más efectivo. Y en esto, en el análisis, como digo, de grandes volúmenes de datos, es extremadamente más eficiente la inteligencia artificial, que es capaz de extraer patrones de comportamiento, de en todo ese marasmo de datos sacar qué es realmente lo importante de lo que no, y proponer, porque esto es también una de las cosas importantes, hasta qué punto propone y hasta qué punto es capaz de actuar de manera autónoma.
Desde luego que, o sea, partimos de la base de que estamos abordando un asunto de una manera un poco fría, porque aquí estamos hablando, desde luego, de vidas en juego, ¿no? O sea, en las guerras, desgraciadamente, siempre muere, en este caso ya bastante gente, ¿no? Pero bueno, vamos a abordar esto de una manera un poco fría y un poco distante, ¿no? Cuando tratamos el tema, claro. Oye, Luis, hablando un poco de tecnología puntera, la robótica militar, más allá de los drones, ¿no? Que al final se mueven con inteligencia artificial. Claro, aquí mucha gente, porque además algunos medios han hablado de ello y se han visto imágenes. Hay, por ejemplo, en Boston Dynamics, ¿no? Tiene robots muy avanzados. Tiene uno que yo creo que todo el mundo le viene a la cabeza, que es el del perro, ¿no? Este que además tiene una libertad de movimiento, exacto, que es acojonante. Claro, ese tipo de robots. Vamos a quitar la parte ética, que ahora la vamos a tratar, ¿eh? Pero ese tipo de robots los estarían utilizando ya, los estarían probando ya algunos ejércitos.
Bueno, en concreto el AlphaDoc se está utilizando para tareas de transporte, que es otro de los usos, digo, más extendidos de esto. Al final, que puedas enviar munición, víveres, para todo el tema de logística, en vez de que sean personas que se juegan la vida, que sean robots los que entregan, digamos, a la retaguardia, a la vanguardia, todas estas esas necesidades logísticas, es un gran paso. Pero como dices, ya se está dando un paso más. Es lo que se denominan las armas autónomas letales. Luego están las semiautónomas, para entendernos, y que ya hay ejército que las utilizan, que básicamente las llaman, por ejemplo, municiones merodeadoras, que es como una especie de aparatito, o sea, un aparatito, como una especie de mini tanque, en los cuales el soldado le marca, digamos, un terreno que tiene que estar patrullando, y ahí el robot tiene la. Pues, si el humano le da la orden de disparar a lo que se mueve, dispararía de forma autónoma a cualquier objetivo que apareciera. Y esto ya es, al final es un arma semiautónoma, pero las armas autónomas letales, que son las que son capaces de matar por sí mismas sin que haya un humano detrás, son las que realmente nos tienen que preocuparnos. Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, han rechazado ya varias veces que se haga una prohibición unánime por parte de organismos internacionales para el desarrollo de estos sistemas de combate autónomos. Es decir, que los están ahora mismo desarrollando. No sabemos hasta qué punto están ya utilizándose en combate real, pero que ya hay armas autónomas capaces de matar por sí mismas es algo que tenemos que tener claro que no solo se vaya a producir, sino que probablemente se está produciendo ya. Claro. Más allá de drones, que ya esto es algo que en la guerra de Ucrania, por ejemplo, lo estamos viendo, tanto defensivos como ofensivos son capaces ya, y como os decía también con el sistema de enjambres, de tomar también decisiones casi por su cuenta a partir de órdenes previas y atacar de manera autónoma.
Claro. Luis, porque esto avanza muy rápido, la inteligencia artificial avanza muy rápido aquí en lo que viene. Hemos hablado de diferentes sectores, ¿no?, que la están utilizando. Hoy estamos hablando de cómo se utiliza en la guerra, cómo se utiliza en defensa, ¿no? Hablemos ya por último de la parte ética y de la legislación vigente que hay ahora mismo. Claro, si ponemos el ejemplo que decíamos, ¿no?, del perro, ¿no?, el robot perro de Boston Dynamics, que de momento, como tú decías, se utilizaba para llevar víveres, por ejemplo, pero en algún momento, de repente, imagínate que se usa para atacar, ¿no?, y ataca algunos objetivos civiles que en teoría no podría haber atacado, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién respondería ante todo esto? ¿En qué punto está la legislación ahora mismo?
Bueno, al final, digamos que por encima de todo debería estar la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Pero sabemos que, por desgracia, pues es algo que las guerras muchas veces no se tiene en cuenta y se lo saltan directamente. Desde el punto de vista ético, todos los ejércitos sí que están, cada uno en mayor o menor medida, están haciendo documentación, están sacando resoluciones propias para dejar claro quiénes son los responsables, como dices, pero también marcar líneas claras. Por ejemplo, en el tema de España, por ejemplo, que hizo una estrategia que ya ha presentado hace muy pocos meses, este verano, una estrategia de desarrollo de implantación y uso de la inteligencia artificial en el Ministerio de Defensa. Una de las cosas que deja claro es que siempre todo lo que haya con inteligencia artificial tiene que ser con supervisión humana, que no va a haber en ningún caso acciones autónomas por parte de esta inteligencia artificial. Pero si llegara, como decías, en algún momento a provocar bajas civiles o hay un mal uso de estas tecnologías, en el caso de España, por ejemplo, dejan claro que el responsable sería el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT, pero también el secretario de Estado en el Centro Nacional de Inteligencia o el secretario de Estado de Defensa. O sea que hay claramente identificado quién es la persona responsable del empleo directo y de la decisión de uso de armas basadas en inteligencia artificial.
Esto es muy importante, Luis. O sea, esto es importantísimo, que se señale claramente qué persona o qué personas serían las responsables de todo esto. Oye, Luis, ¿tú te imaginas en un futuro un enfrentamiento? Claro, yo decía, cuerpo a cuerpo entre militares. Ahora es realmente es una situación mixta, ¿no? Porque se están utilizando, como tú decías, varias tecnologías que son autónomas, los drones, etcétera, pero sigue habiendo militares sobre el terreno, militares que pilotan, ¿no?, que conducen los tanques. ¿Tú te imaginas a medio plazo un combate en el que directamente todo lo que se utilice sea con inteligencia artificial o que se esté manejando desde puntos externos?
Bueno, que se maneje desde puntos externos es más que probable, de hecho es el futuro muy, muy, muy cercano que tenemos. Pero al final las guerras, lo que se busca es hacer el mayor daño posible y por desgracia los objetivos al final, finales en muchos casos, es la población civil.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Por desgracia, un escenario en el que fueran robots contra robots, pues eso lo vemos en las películas, pero por desgracia, como digo, yo creo que en la vida real eso no lo veremos.
Bueno, pues también te digo, esto es una desgracia, ¿eh? O sea, que estemos hablando de esto es una absoluta desgracia. Ya lo he dicho, ¿no? Que hemos tratado el tema de una manera fría, porque es que no se puede tratar de otra manera, pero ojalá no hubiera guerras. Pero de todas formas, Luis Martín, nos lo has explicado súper, súper bien. Ha sido un placer, director de Influencia Digital de JIC y experto en inteligencia artificial, tenerte en lo que viene. Te volvemos a llamar.
Cuando queráis, hasta luego.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.